Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este episodio 157 ya de CQ en Frecuencia. Llega el veranito. Estamos en primavera, pero quiero decir, llega el buen tiempo y los radioaficionados acostumbramos a aprovechar esta mejora en las temperaturas precisamente para salir al campo, salir a actividades en portable, etcétera. Es algo que año tras año venimos repitiendo, pero es muy cierto, porque en invierno lo cierto es que da bastante más pereza entre lluvias, bajas temperaturas, esos madrugones con esa niebla en el centro de Ecoalfa, por ejemplo, en el centro de España, para ir a activar el diploma de municipios de España, los DME, etcétera. Pues todo eso se hace mucho más llevadero y mucho más alegre cuando empieza a llegar el buen tiempo. Así que se abre la veda un poquito, ya lleva algunas semanas abierta, pero cada vez se van viendo más actividades y más activaciones en portable, tanto los fines de semana como de lunes a viernes. Bueno, eso es muy, muy positivo para los que nos encontramos dentro de nuestro QTH y encendemos los equipos para ver lo que hay en las diferentes bandas. Dicho esto, precisamente una de las cuestiones que venía comentando en el episodio 156 era el hecho de que notaba, ¿no?, que en las activaciones de SOTA, precisamente, cada vez había más actividad en VHF, o se había dado una repentina actividad en VHF SSB, en banda lateral, en 144-300, en diferentes frecuencias, en banda lateral, en SSB, en VHF, en las activaciones SOTA. Y bueno, lo comentaba como algo que me había sorprendido, porque no tenía la información suficiente que me dio el amigo Juanjo Eco Alfa 3 Hotel India Golf, de que normalmente en las activaciones SOTA se suele, pues digamos que, introducir algún elemento diferenciador en las diferentes etapas del programa SOTA, pues tal vez durante una temporada. Es una activación determinada de un tipo de SOTA determinado, o en un modo determinado, o en una frecuencia determinada. Y en este caso, en esta temporada en la que estamos, hay un incentivo que es el realizar contactos en banda lateral, en VHF, en SSB. Y de ahí viene este repentino interés por la banda lateral en VHF desde SOTA, que yo venía comprobando en los últimos tiempos y que, gracias a Juanjo, pues ya tengo la respuesta del por qué. Pero vamos, eso no quita ni un ápice que todo esto me ha creado esa necesidad de la que os hablaba en el episodio 156 de disponer de banda lateral en la banda de VHF. Bueno, por cierto, el amigo Juanjo EA3 Hotel India Golf, que es un sotero de pro también, y que precisamente este fin de semana ha estado activando junto a Eco Alfa 3 India Sierra Alfa el Castell de la Irosa en Tarragona, Eco Alfa 3 / Tango Alfa 020, nunca activado por lo que parece, y nos ha querido explicar cómo ha sido esta experiencia.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí Eco Alfa 3 Hotel India Golf. Quería dejar constancia de la activación que hicimos el sábado ahí con el amigo Ruggé, EA3 India Sierra Alfa, que es ahí un máquina de las SOTAs de Tarragona. Tarragona es una provincia que tiene bastante montaña, no son montañas muy altas, pero es bastante rocoso y bastante complejo, ¿no?, el sistema que hay de montañas, de los Ports, que es el macizo que está ahí entre Castellón y Teruel. Y bueno, había un SOTA ahí que nunca se había activado, y él está intentando activar todos los SOTAs de la provincia de Tarragona, creo que le quedan 4 o 5. Y este era uno de los que le quedaba, que era el más complicado, porque había que hacer una escalada y bueno, y hay que utilizar métodos de escalada, ¿no?, con cuerda y, en fin, asegurándose. Y bueno, él suele ir bastante solo a hacer sotas, porque en su provincia pues no tiene mucho ambiente sotero. Entonces me pidió si podía ir a echar una mano para hacer este sota, y lo estuvimos estudiando cómo hacerlo y nada, y fuimos ahí. Y bueno, primero fue llegar hasta el Castell de la Irosa, que tienes que andar ahí unos 600, 700 metros de nivel para llegar. Y bueno, pues un buen pateo. Y nada, y llegas al Castell de la Irosa, que es una especie de farallón de roca enorme encima de una montaña. y te posicionas debajo de una canal que hay. Y cuando llegamos a esa canal ya vimos que bueno, no teníamos esa información. Había un cable de vida montado y alguien había puesto unos escalones y como unos escalones tipo vía ferrata, ¿no? Entonces eso ya pues cambiaba un poco la película, ¿no? Nosotros habíamos ido con material de escalada y bueno, aún así utilizamos el material de escalada ya que lo habíamos llevado porque bueno, los escalones son un poco precarios también. Y subimos escalando, era una escalada muy fácil, de tercero más. Y nada, y subí yo escalando, Ruya asegurándome, luego le aseguré yo al desde arriba. Llegamos arriba del Sota, un sitio precioso, idílico, y ya veréis fotos por ahí. Y nada, y hicimos la activación Sota, ahí con QRP, ya que, bueno, pues para no ir tan cargados, llevábamos ahí un QMX que tiene Ruya. Y él montó sus antenas de hilo, que son muy minimalistas y muy bien hechas. Y aprendí mucho con él, la verdad. Y nada, y luego pues hicimos el rappel para bajar. Bajamos rappelando, mucho más fácil. Esos 20 metros de canal. Y ya luego de vuelta. La verdad, un día estupendo. Aprendimos un montón. Practicamos ahí la escalada, sencilla, pero bueno, al final escalada. Y hicimos un sota que nunca se había hecho y nada, y esperamos volver y animar a la gente que al programa Sota y a descubrir ahí nuevas montañas y activarlas, ¿vale? Hicimos algún contacto en VHF también, destacar uno con Denia, con el Monte Mungo en Alicante, de Walkie a Walkie además, era un, ahora no me acuerdo del indicativo, era un indicativo, era italiano el corresponsal, pero tenía indicativo español, Eco Alfa 5, no me acuerdo de las letras, pero bueno. Estaba ahí en el Mongo con un walkie y bueno, yo estaba ya con el walkie también y pudimos hacer el QSO. Destacar eso, muchos kilómetros ahí para VHF. Así que nada, lo dicho, saludos a todos y 7-3 de Eco Alfa 3 Hotel India Golf y del amigo Ruye a 3 India Sierra Alfa, que estaremos ahí dentro de poco en el evento Sota de primavera en Teruel. Haciendo más sotas y dándole caña. Venga, un abrazo, 7-3.
Pues así han disfrutado Eco Alfa 3 Hotel India Golf Juanjo y Eco Alfa 3 India Sierra Alfa de esta activación que, como decía, es que cuando viene el buen tiempo, pues dan ganas de salir a hacer sotas, a hacer potas. Por cierto, hablando de potas, dentro de muy poquito hablaremos de pota aquí en CQ en Frecuencia, porque junto con sota es una de las actividades también, todo el resto, de mes, castillos, vestigios, estaciones, búnkers, islas, etcétera. Pero todas estas activaciones son una fantástica excusa para coger los bártulos, coger nuestros equipos, coger nuestras antenas de hilo y disfrutar de un buen día de campo mientras compartimos y disfrutamos de nuestro hobby favorito, la radio.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Venga, y vamos a dejar de lado nuestro transceptor, nuestras antenas, todos esos dispositivos que son los habituales que utilizamos, y vamos a centrarnos en otra comunicación por radio, pero en este caso a través de otro tipo de dispositivos complementarios a los que ya utilizamos habitualmente, como son las placas LoRa, placas Mistastic, etcétera. Orientados para todos, para radioaficionados y para aficionados a la radio, bandas libres y comunicación al 100%. Ahora ya entramos en materia. Y entramos en materia con un tema que yo desconozco bastante, aunque tengo la base, y es Mestastic y aledaños. Mestastic, Meshcore, LoRa, que todo al final está bastante relacionado. Y para eso he querido traer aquí a alguien que sabe bastante, bastante más que yo, como es Alberto Eco Alfa 7 Lima Golf Alfa. Muy buenas.
Muy buenas, Xavi. Aquí a tu disposición.
Pues mira, a mi disposición y a la de todos para hablarnos de Mestastic. Y si te parece, vamos a empezar por el principio porque es algo que a mí me, digamos, que me desconcierta un poco. Porque estamos hablando de un sistema que ha sido adoptado por los radioaficionados, pero que no es exclusivo de los radioaficionados, ya que puede operar en bandas, digamos, restringidas a radioaficionados o bandas fuera de radioaficionados. Y esto creo que abre mucho más el espectro a los usuarios, de este tipo de sistemas. Si te parece, teniendo en cuenta esto, explícanos de qué se trata esto de Mestastic.
Bueno, Mestastic es un protocolo de comunicación por radiofrecuencia, más que un protocolo, un medio de comunicación por radiofrecuencia que se basa en el protocolo LoRa. Uh-huh. LoRa es un protocolo que se creó para la industria y para IoT, el Internet de las Cosas, transmite su señal con muy bajo consumo energético y con largo recorrido, ¿vale? Y básicamente es eso. Mestastic lo que hace es aprovechar este protocolo LoRa para transmitir información vía radio, paquetes de datos vía radio. Digamos que para el que conozca lo que es WinLink, por ejemplo, o VARA, es algo, o FT8. Tú en FT8 estás transmitiendo paquetes de datos por radiofrecuencia. Uh-huh. Pues aquí es igual. Lo que pasa es que aquí transmites con unas frecuencias, con unas potencias muy bajas. Estamos hablando de que la potencia legal son 0,5 vatios. Uh-huh. Y con muy bajo consumo y largo alcance. Vale. Esto básicamente es lo que es Mestastic. Has hablado de que utiliza frecuencias que pueden estar dentro de las asignadas a los radioaficionados. No, Mestastic trabaja en frecuencias de libre uso, todas.
Siempre, Mestastic siempre en libre uso.
Trabaja en lo que se llaman las frecuencias ISM. Dentro de todas las bandas hay frecuencias que están asignadas a proyectos médicos, científicos, de industria, que son las ISM, y ahí es donde compartimos nosotros con ese resto de consumidores de esas frecuencias, donde compartimos nosotros nuestra frecuencia de trabajo, la de Mestastic.
Vale, como hay diferentes sistemas, digamos, porque existe Mestastic, existe LoRa, existe Meshcore, que también nos explicarás un poco cuáles son las diferencias principales. Entiendo entonces que, creo, LoRa sí que funcionaba o se utilizaba en sus inicios las frecuencias de radioaficionado, o tampoco.
No, LoRa es el protocolo de comunicación. Es decir, LoRa es low range, es comunicación a larga distancia con low, de bajo consumo.
Vale, entonces estamos hablando de modo, digamos que sería como un modo, tenemos el modo, digamos, el modo LoRa o el tipo de comunicación LoRa, el tipo de comunicación Mestastic, el tipo de comunicación Meshcore, etcétera, y utilizamos eminentemente para todo este tipo de comunicaciones las frecuencias libres, las ISM.
Sí, a ver, LoRa es el protocolo de comunicación. Uh-huh. LoRa es el protocolo de comunicación que se diseñó en su momento para industria. De ese protocolo se aprovechan una serie de sistemas de comunicación, como son Mestastic, Meshcore, Reticulum, hay otro que es para radioaficionados, que es Mescom, ese es el tipo de uso para radioaficionados. Todos nos aprovechamos del protocolo LoRa, pero LoRa es un protocolo como puede ser cualquier otro en cualquier ámbito de la vida. Y digamos que las distintas sistemas en que operamos en ese protocolo son los que damos el nombre, es Mestastic, Meshcore, ¿vale? Pero LoRa es el protocolo. LoRa no es en sí una aplicación por la que tú y yo nos vayamos a comunicar.
Uh-huh. Vale.
Y LoRa
vale.
Es el protocolo en el cual la aplicación que tú y yo usamos para comunicarnos está basado.
Vale, vale. Es el, vale. Sería un poco, pues eso, la forma en la que nos comunicaríamos sería en LoRa, y luego tiene las diferentes características.
Correcto.
Vale, me queda bastante más claro, porque al final toda esta nomenclatura a mí me generaba mucho ruido mental desde hace mucho tiempo. Los compañeros hablando de LoRa, utilizando dispositivos LoRa, hablaremos también de los diferentes dispositivos. Pero ahora que ya tenemos un poco claro esto, yo te preguntaría, ¿y para qué nos sirve este tipo de comunicaciones? ¿Para qué las podemos utilizar?
Vale, este tipo de comunicaciones, este tipo de sistemas de comunicación, Meshcore, Mestastic, cada uno con su nombre, todo esto surge, la primera que surge es Mestastic, ¿vale? Bueno, la primera que surge realmente, aunque no utiliza el protocolo LoRa, es APRS. APRS utiliza la frecuencia 144.800 asignada a radioaficionados, pero se basa un poquito en lo que es APRS. Hay un grupo de personas en Estados Unidos que se dan cuenta que hay frecuencias de uso libre, frecuencias compartidas de uso libre, y desarrollan esta herramienta, Mestastic. Mestastic fue la primera que surge. Por diversas circunstancias hay una escisión dentro de lo que es Mestastic y se crea Meshcore. Meshcore lo crea un disidente de Mestastic. Uh-huh. El motivo no lo tengo muy claro, se hablan de muchas cosas, pero bueno, crea Meshcore y conviven los dos ahora mismo, ¿vale? Dentro de lo que es la misma forma de comunicación. Me preguntabas...
¿Qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Quiero decir, ¿qué interés tiene para nosotros como radioaficionados o como aficionados a la radio, ya que es en bandas, digamos, en frecuencias libres? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué uso le podemos dar a Mestastic?
Le podemos dar un uso de comunicaciones, sobre todo, y el que más uso se le quiere dar es en comunicación de emergencias, ¿vale? Uh-huh. Pero podemos utilizarlo para probar comunicaciones en comunidades pequeñas. Sabes que, bueno, acceder a la radioafición no es sencillo. Tienes que hacer tu examen, sacar tu licencia. Y hay gente que, bueno, pues quiere utilizar este tipo de plataformas de comunicación, pues porque no pueden sacarse su licencia o porque no quieren sacarse la licencia, ¿vale? Esto es una mensajería, aquí no hay voz, esto es mensaje de texto, ¿vale? Entonces hay gente que puede utilizarlo para eso. Se hacen comunidades familiares, por ejemplo, para comunicarse. Tú mañana tus niñas se van al colegio y les pones un dispositivo Mestastic y sabes en todo momento si llevas un GPS dónde están y puedes comunicarte con ellas. Es un sistema resiliente, es decir, no depende... O funciona cuando otros no funcionan. Es decir, cuando en el apagón, cuando se cayó toda la energía y muchos radioaficionados quedamos sin radio, la telefonía se cayó, internet se cayó. En Portugal, por ejemplo, Mestastic ayudó muchísimo a la gente. Portugal es una comunidad muy avanzada en el uso de esta herramienta y ayudó a muchísima gente. Incluso gente, turistas que estaban en Portugal haciendo turismo, se sirvieron de Mestastic para orientarse y para saber llegar a los sitios. Ya que tenía teléfono móvil. Y básicamente son comunicaciones para comunidades cercanas, comunidades locales, comunicación de emergencias, y hay mucha gente que lo utiliza para experimentar.
Está claro que la vertiente de experimentación, que es inherente a los radioaficionados, porque siempre queremos estar cacharreando con todo lo nuevo que cae en nuestras manos y experimentar con las diferentes frecuencias, con las diferentes coberturas que nos dan, los diferentes sistemas, etcétera. Por ahí, en cuanto a cacharreo, está por descontado el ámbito de los radioaficionados. Pero esta aplicación, más bajada a la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? o al uso cotidiano, sería básicamente esa mensajería, ¿no? Sería mensajería, me imagino, que tanto en grupo cerrado como en grupo abierto, ¿no? Tenemos las dos vertientes. Podemos comunicarnos, crear grupos en los cuales nos comuniquemos con un determinado grupo de compañeros, o abierto a que cualquiera pueda comunicarse con nosotros.
Correcto, así es. Hay una serie de canales. Mestastic se basa en canales de comunicación. Como los canales de televisión, pues igual, creamos una serie de canales y hay tres, por lo menos en la comunidad, en la península ibérica, ya hay tres que están creados, que es el LONFAS, es el canal general que comunica a todo el mundo, el canal SOS, que se utiliza para emergencias, y el canal Iberia. Iberia comunica España con Portugal. Luego, cada dispositivo Mestastic te admite hasta 8 canales, del 0 al 7. Tú puedes crear los que tú quieras. Puedes crear tu canal Eco Alfa 1 India Víctor Bravo para tu familia. Uh-huh. Tú creas tu canal, le das una contraseña. No olvidemos que son comunicaciones encriptadas las que van por aquí. Uh-huh. Solamente pueden tener acceso a ellas las personas que tienen tu misma contraseña, tu misma clave. Uh-huh. O sea, tu canal familiar, tu canal en el trabajo. Puedes crear, ya te digo, un canal en tu pueblo, si vives en un pueblo pequeño o en una ciudad grande, da igual. Puedes crear tu canal y puedes crear cuantos canales quieras. Y quien dé de alta ese canal en su aplicación o en su dispositivo y tenga la clave de acceso, se puede comunicar a través de ese canal.
Uh-huh. Es decir, que los grupos pueden ir creciendo conforme a las necesidades.
Correcto. Vale.
Pero eminentemente, para hacer una foto fija y tengamos claro de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de mensajería como podría ser WhatsApp, Telegram, etcétera, a través de radio, sin depender de ningún tipo de infraestructura de Internet. Y hasta ahí nos queda claro qué es Mestastic. Ya tenemos claro qué es Mestastic y para qué nos sirve. Vamos un poco más allá. ¿Cuál es la cobertura habitual con este medio vatio con el cual tenemos permitido, trabajar en Mestastic? ¿Cuál es la cobertura habitual de, si yo tengo, ponías el ejemplo de mis hijas, por ejemplo, si yo pongo un sistema de Mestastic desde mi casa, más o menos, ¿qué cobertura podría tener en esa red de contactos?
Esto es como cuando trabajamos en V y en U, en radioficción. Uh-huh. Es visual. Es visual. En cuanto tenemos un obstáculo en medio, dificulta mucho, por no decir que interrumpe la comunicación. Al transmitir con tan poquita potencia, la cobertura es bastante limitada, ¿vale? Se habla en entornos urbanos de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Uh-huh. En entornos en campo abierto, donde puede haber algún accidente montañoso, algún bosque o algo, se está hablando de unos 5 kilómetros. Pero es cierto que todo esto se ha superado. Es decir, ahora mismo el récord de alcance está con línea visual directa y punto a punto.
Luego entraremos en cómo se solventa esto de otra forma. Vale.
Está en 323 kilómetros. ¿Vale? Yo, para que te hagas una idea, yo vivo en Isla Cristina, estoy a 55 metros sobre el nivel del mar, es decir, muy bajito. Y yo tengo visual, yo me comunico directamente con el Golfo de Cádiz y con Portugal, con Faro. Es decir, tengo visual y además de forma continua, no esporádicamente, de forma continua. Estamos hablando de que por un lado son 90 kilómetros y por el otro lado son cerca de 60 kilómetros.
Uh-huh. Aquí en la zona tenemos al compañero Eco Alfa 1 Fostroquilo, Manolo, que también es un gran entusiasta de Lora, de Mistastic, etcétera. Y también tienen, digamos, un... no sé si llamarlo un nodo, no sabría cómo lo denominaría, un nodo o un... Vamos, tienen un equipo de este tipo en un repetidor muy alto en la Sierra de Ocourel, si no recuerdo mal, y llegan casi hasta la costa asturiana. Es decir, tienen una cobertura brutal con apenas esos 0,5 vatios que nos dan este tipo de equipos. Con lo cual, como decías tú bien, igual que en VHF, línea visual, cuanto más alto esté y cuanto más despejado esté, y me imagino que también en tu zona, si tenemos mar cerca, etcétera, pues también nos ayuda y podemos dar una cobertura muy amplia. Pero estabas hablando de peer-to-peer, es decir, de punto a punto. Pero lo bueno que tiene Mistastic no es solo esta comunicación punto a punto, sino que si se crea o tenemos compañeros repartidos creando una malla, ¿no? O ahora nos lo explicarás, una malla, todo esto se amplía tanto como se quiera, ¿no?
Correcto. Bueno, tanto como se quiera es exagerado.
Tanto como se pueda. Tanto como se pueda, sí,
pero correcto. Has hablado muy bien de los nodos. Los nodos son los dispositivos que cada usuario tiene. Es como tu radio, ¿vale? Tú tienes un nodo en tu casa o los que tú quieras y tu nodo es el que transmite, el que emite tu mensaje y el que recibe el mensaje del que está contactando contigo. Hay una serie de nodos que se están situando en lugares estratégicos. Has hablado de la altura, por supuesto, cuanto más alto mejor, con antenas de alta ganancia. La antena es muy importante aquí, como en V y en U. Y esos nodos lo que hacen es de repetidores. Tienen la función de ser un router. Esos nodos captan los mensajes de los nodos cercanos y los transmiten más lejos, los envían a otro punto. Puede ser a otro nodo que actúe como router o puede ser, digamos, al usuario final. Se van situando de forma estratégica estos nodos con la función router y van replicando uh-huh. mensajes, ¿vale? Mistastic, al ser una frecuencia compartida del espectro de ISM, tiene unas limitaciones de uso muy importantes. No podemos estar transmitiendo mensajes constantemente. Es decir, tenemos lo que se llama un ciclo de trabajo, un duty cycle, que suele ser de 36 segundos por cada hora, más o menos. Es decir, yo no puedo enviar mensajes que duren más de 36 segundos o paquetes de datos en una hora de tiempo. Automáticamente el sistema bloquearía mi nodo.
Es decir, ¿vale? que puedo transmitir 36 segundos cada hora.
Exactamente, así es. Así vale. es. Es un 10% de duty cycle, correcto. Uh-huh. Entonces, esto es porque son frecuencias compartidas y para no saturar esas frecuencias, ¿vale? Si todos los operadores que están trabajando en esa frecuencia estuviesen transmitiendo mensajes constantemente, pues esto sería como si en una habitación estamos 200 personas y nos podemos todos a gritar. Es decir, al final uh-huh. no nos enteraríamos de lo que está pasando, de lo que estamos transmitiendo. Pues esto es igual. Entonces tenemos esa limitación. ¿Esto cómo se traduce en Metastic? Se traduce en número de saltos, que se llama, o hops. Si yo puedo contactar contigo desde Huelva hasta Orense, si lo hago dentro de un número de saltos, dentro de un número de hops determinado. No debo sobrepasar ese número de hops de saltos porque saturo la malla. ¿Vale?
Vale.
Es decir, si yo, por ejemplo, soy capaz de llegar desde Huelva hasta Pontevedra con tres saltos, es decir, yo transmito mi mensaje, alguien en Portugal o en Extremadura lo capta y lo replica, imagínate, a Valladolid, y de Valladolid llega a Orense, perfecto. Estamos dentro de ese número de saltos permitido. Si yo utilizo ocho saltos para llegar hasta Pontevedra, puedo utilizarlos, por supuesto, pero estoy saturando la red, estoy perjudicando al resto. Esto es comunitario al final. Es decir, mi beneficio, lo que sería un beneficio para mí, está perjudicando al resto de usuarios.
Pero entonces me planteo si solamente puedo transmitir o digamos lanzar un mensaje que cubra esos 36 segundos en una hora. Entonces entiendo, como bien decías al principio, que está muy planteado, por ejemplo, para situaciones de emergencia en las cuales no estamos hablando de una comunicación, fluida, ¿no? De que puedo estar utilizando Metastic como si fuese, para que todo el mundo lo entienda, como si fuese WhatsApp. Yo te envío un mensaje, me respondes, etcétera, sino que si hay esa limitación de 36 segundos, y si, corrígeme si me equivoco, que es como yo lo entiendo, 36 segundos en una hora, yo lanzaré el mensaje y hasta dentro de una, a lo mejor recibiré la respuesta, pero hasta, digamos, la próxima hora no puedo responderte, ¿o sí?
No, vamos a ver, tienes que tener en cuenta que aquí no se trata de segundos como estabas hablando tú y yo ahora, ¿no? Tú y yo estaremos hablando una hora o media hora o 40 minutos, no.
Es la trama.
Exactamente, vale. Así es. Es decir, no es el tiempo en el que es la duración de la transmisión de ese mensaje.
Vale, ok. Entonces, claro, podría ser que estuviésemos, nuestras tramas tengan una duración inferior a un segundo, ¿vale? Con lo cual, pongamos que cada uno de nuestros mensajes fuese de un segundo, la trama, el tiempo que tarda en enviarse fuese de un segundo, podría enviarte 36 mensajes. Por poner un ejemplo gráfico, ¿vale? Ok, me queda. Eso ya me queda.
Tú tienes que tener en cuenta, Xavi, que una hora son 3.600 segundos. Uh-huh. Si estás hablando del 10%, no es tan poco tiempo.
No, sí.
Además,
sí.
Estás hablando de nodo, no estás hablando de un nodo, no del conjunto de nodos que están operando. Estás hablando de uno, del mío, por ejemplo, o del tuyo. ¿Vale? Yo puedo haber agotado mi duty cycle y la aplicación, como lo he agotado, no permitirme mandar más mensajes, pero tú puedes seguir mandando tus mensajes. O el vecino de al lado puede seguir mandando sus mensajes. Estamos hablando de un nodo. Y de lo que se trata es de que la comunidad comparta, no de que yo sea egoísta y todo eso lo quiera para mí, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Ese es un poco el espíritu de esto.
Vale. Nos queda claro. Un poco el funcionamiento, yo creo, de Metastic. Y hemos hablado de que existe Metastic, hay Meshcore, ¿cuáles son las diferencias un poco entre los diferentes sistemas? ¿En qué se basan? ¿Por qué hay esta división? Un poco esto.
Vale, Metastic es el originario, el primigenio, el que se creó al principio, ¿vale? Metastic es una comunidad de código abierto, es open source, es decir, los usuarios interactúan dentro de la comunidad y van mejorando todo el tema. Es cierto que hay una fundación norteamericana o empresa, llámalo como quieras, que tiene los derechos de propiedad sobre la marca, sobre el logotipo, pero es muy permisiva en cuanto a que los usuarios mejoren las cosas. De hecho, hay usuarios que han creado firmware alternativo al de Metastic. Es decir, la comunidad va actuando y se va nutriendo de su experiencia, ¿vale? Y hay gente muy potente dentro de esta comunidad, hay informáticos, hay telecos, mucho relacionado, es decir, que está creciendo mucho. Llega un momento en que Metastic se escinde y hay una persona que monta Meshcore. Meshcore, y Meshcore es algo muy parecido a Metastic, pero ya tiene una finalidad económica detrás. Es decir, tú en Meshcore puedes utilizar de forma libre un porcentaje muy importante de sus servicios, pero si quieres algunos más ya tienes que rascarte el bolsillo, ¿vale? Y además Meshcore limita mucho más cómo los usuarios configuran sus nodos. Tú en Mestastic tienes plena libertad para configurar tus nodos, incluso haciéndolo mal y perjudicando a la malla. Tienes toda la libertad del mundo para hacerlo. Y Mescore no, Mescore lo ha limitado eso. Mescore ha limitado mucho la configuración de nodos.
Vale.
Básicamente esas son las dos diferencias fundamentales.
Vale.
Lo demás funcionan igual, es decir, tiene una aplicación muy parecida, tiene sus mapas de posición de los nodos, funciona todo. Es la aplicación, para que os hagáis una idea, Mescore es un dispositivo que es nada, tipo, yo qué sé, más pequeñito que un USB. Los hay, y es todo electrónica, no lleva pantalla, lleva una antenita muy pequeña. Entonces tú utilizas tu teléfono móvil como teclado. Como teclado. Te conectas por Bluetooth y tu teléfono móvil es donde instalas tú tu aplicación y tienes tu teclado. ¿Vale? Las dos aplicaciones son iguales, son exactamente iguales. Difiere lo que es el frontend, el diseño, pero nada más.
Hay un paralelismo que siempre que he oído hablar de Mestastic, etcétera, y precisamente el hecho de esta conexión con el móvil para lo que sería pues la redacción de los textos, etcétera, y la introducción de los datos a través del móvil vía Bluetooth, me recordaba un poco al packet en VHF, por ejemplo, que sería un poco ese envío de información de datos, en el caso del packet, incluso en el momento, hace muchos años, cuando trabajábamos con las BBS en packet, ¿no? Que sería un poco ese nodo, ¿no? Sería un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero para que alguien lo pueda entender, porque es como tal y como yo lo entiendo, ¿no? En packet nos conectábamos desde nuestro ordenador enviando la información que luego nos ha dotado Internet, pero lo hacíamos vía radio, vía RF, hasta una BBS de packet, y desde ahí allí podíamos dejar. Allí dejábamos los mensajes para que otro se conectase y pudiese recibir esos mensajes. En este caso, directamente no lo dejamos, sino que es replicado por ese nodo hasta que le llega al destinatario, ¿no? Pero sería algo un poco parecido, ¿no?
Correcto, así es. Es decir, hay nodos que tienen ya su teclado. Hay unos nodos que... Tengo aquí un gato. Hay unos nodos que son las antiguas BlackBerry, los teléfonos. Sí. Han aprovechado, digamos, lo que es el hardware para crear un nodo con su pantallita, el trackball ese que llevaban, esa ruedecita que llevaba su teclado, y no te hace falta ya el teléfono móvil. Hay otros nodos que son más pequeñitos y los llevas conectados a tu teléfono móvil por Bluetooth. Es decir, entonces, ya te digo, el móvil es el teclado. Es el teclado y es la pantalla que a ti te permite ver tu aplicación. Tú recibes un mensaje, recibes un texto. Si tu nodo no tiene pantalla, lo ves a través del móvil.
Vale. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el equipo mínimo o el equipo de entrada? Imagínate que quien nos esté escuchando ahora mismo, yo mismo, dijese, oye, quiero introducirme, quiero probar, quiero cacharrear en el mundo, digamos, de Mestastic. ¿Qué es lo que necesito?
Lo que necesitas simplemente es un nodo que puedes comprar en cualquiera de las tiendas online que hay. La mayor parte de estos nodos los producen empresas chinas, las hay de muchísima calidad. Y un nodo de iniciación, uno normalito, te puede estar costando menos de 20 euros. Menos de 20 euros. Viene su nodo, que debe ser, ya te digo, como un dedo meñique de largo y de ancho como la mitad de un dedo meñique de alto, ¿vale? Son muy finitos y el ancho es la placa, una placa de circuito impreso con sus componentes SM de soldados. Y vienen con su antenita, una antena muy pequeña, su antena tanto para RF como para Bluetooth, y con eso te conectas a tu teléfono y empiezas a trabajar. Tienes que configurar el nodo. Para eso las distintas comunidades de Mestastic que hay tienen instrucciones de cómo configurar los nodos. Y una vez que lo configuras, a andar, a correr. Con eso ya puedes funcionar, ¿vale?
Y a partir de ahí ya empezaríamos a cacharrear, en plan, bueno, pues le quito la antena interna, le coloco una antena exterior, por ejemplo, ya empezaríamos a cacharrear como estamos acostumbrados a cacharrear habitualmente con este tipo de dispositivos.
Correcto. Recordemos. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, Xavi, que es súper importante. Estos nodos nunca deben de estar encendidos sin la antena conectada.
Vale.
Tú sabes que nuestras radios podemos encenderlas sin tener la antena, pero mientras no le demos al PTT no pasa nada. Pero estos nodos que tú los enchufas a la electricidad, empiezan a transmitir y a recibir. Como no esté la antena conectada, chamuscas el aparato.
Sí. Bueno, no sé si en este caso, en este tipo de dispositivos, también hay una, supongo que habrá una etapa final, ¿vale? Y bueno, pues como nos pasa a nosotros, Si se transmite, y en este caso cuando se enciende, y esto es muy importante decirlo, cuando se enciende empieza a transmitir, con lo cual siempre con la antena conectada, nunca sin antena, porque pues igual que nos pasa si nos ponemos a transmitir sin antena, y además nos lo dicen siempre en las instrucciones de nuestros equipos de VHF, DHF, etcétera, nunca transmita sin tener la antena conectada, nunca transmita. Pues esto es lo mismo, solo que tenemos que tener en cuenta que en el momento que encendamos, eso se va a poner a transmitir. Y a... Muy bien. Pues más o menos me queda bastante claro. Y veo que es súper sencillo. Veo que no tiene mucho secreto más allá de, oye, me compro una plaquita, lo monto. Y ya todas las placas hacen lo mismo, Alberto. Es decir, si yo me compro esta plaquita que tú me decías, una plaquita de menos de 20 euros, ¿con eso ya puedo hacer todo lo que hemos estado hablando? ¿O hay cosas que voy a poder hacer con eso y para otras cosas voy a necesitar? Pues como pasa con internet, por ejemplo, una cosa es un router que te hace de puerta de enlace. Por otro lado, tengo lo que es el cliente, digamos, el cliente, que el USB que pongo en mi ordenador para conectarme a Wi-Fi. ¿Todos hacen lo mismo?
Inicialmente todos hacen lo mismo, todas las placas. Ya lo que pasa es que hay diferentes tipos de placas en función del chip o del circuito que lleven en el interior. Unas te permiten además conectarte a Wi-Fi. Uh-huh. Otras te permiten conexión. Bueno, todos los nodos llevan una conexión USB, pero muchos de ellos te permiten la conexión a través de USBs por puerto serie al ordenador, en vez de utilizar, si lo tienes fijo en tu cuarto de radio, en vez de utilizar el teléfono móvil, puedes utilizar el ordenador a través de una aplicación informática. Uh-huh. Como tu pantalla y tu teclado de mensajería. Inicialmente sí, luego ya esto se complica todo lo que tú quieras. Es decir, yo tengo un compañero con Alfa 7 Lima Quebec Kilo, el creador de Mestati EA7, que las placas las hace él. Él compra los componentes y las hace él. Unas placas que son maravillosas. Te transmiten información ambiental, de la calidad del aire, de posición. Tú te coges tu nodo y te mueves 100 metros y estás reportando tu nueva posición. Y puedes explicarlo todo lo que tú quieras. Pero... inicialmente, con una plaquita de estas, tú puedes hacer lo mismo que puedo hacer yo con las mías.
Vale. Y una pregunta. ¿Son exclusivas de cada sistema? Es decir, yo con una de estas plaquitas, imaginémonos que estoy en la red de Mestastic y podría, en un momento dado, utilizar con esa misma plaquita la red de Meshcore o otra que aparezca ¿O son exclusivas? ¿O puedo utilizarlas para cacharrear con cualquier sistema, con cualquier red?
Sí, no son exclusivas. Es decir, tú puedes cambiar el firmware de la placa. Yo, las placas habitualmente las puedes comprar sin firmware instalado o con el firmware ya instalado, ¿vale? Pero aunque traigan el firmware instalado, tú lo conectas a tu ordenador y lo puedes modificar. Es decir, tú compras una placa Mestastic y puedes poner Meshcore perfectamente. Uh-huh. O puedes poner cualquier otro firmware que utilice la frecuencia de esa placa y la hora. Si las placas ya te las venden con la frecuencia establecida. Uh-huh. En el chip que llevan, ya llevan su frecuencia. Uh-huh. Y mientras funcione cualquier aplicación o cualquier sistema de comunicación que funcione por la hora y utilice esa frecuencia, es susceptible de ser incluido en esa placa.
Vale, con lo cual deberíamos tener en cuenta eso, ¿no? A la hora de comprar la placa, deberíamos tener en cuenta cuál es la frecuencia a la cual va a trabajar esa placa, porque va a ser la frecuencia a la que nosotros vayamos a trabajar. Si queremos trabajar en 433 o en 868 o en 800 o la frecuencia que queramos trabajar, tendremos que hacernos con una placa de esa frecuencia, porque no podemos variarla.
Correcto, así es, correcto. Tú te puedes comprar, de hecho, cuando tú vas a comprar cualquiera de estas placas, en cualquier tienda online ya se abre un desplegable y te pide que ingreses la frecuencia que tú quieres. Puedes tener la 915, que es la que se usa en Estados Unidos y en otros países, la 868, que es la europea, la 433, que también es europea. Ahora están investigando con frecuencias de 1,2 gigahercios para poder transmitir imagen y voz, aunque todavía está un poquito... eso en pañales. Es decir, a ti te pide que tú compres la placa en la frecuencia con la que tú vas a trabajar. Y luego ya el firmware instalas el que te dé la real gana. Como si desarrollas tú uno por tu cuenta y quieres instalarlo, ¿me entiendes? Eso no es ningún problema.
Vale. Pues, a ver, quien nos esté escuchando y conozca un poco mínimamente Mestastic y este tipo de redes, estará pensando, Xavi no tiene ni puñetera idea. Y efectivamente, es que no tengo ni puñetera idea porque no me he metido en este, mundo, y por eso quería abrir boca, digamos, contigo, Alberto, para poner un poco las bases de lo que es Mestastic y este tipo de redes tan sumamente interesantes y que además abren el mundo de la radioafición también a muchos otros usuarios, ya que no utilizan frecuencias, como bien has dicho, utilizan frecuencias ISM y no están cerrados a los radioaficionados. Y también, oye, podemos compartir todo esto con la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. No sé si hay alguna cosa que se nos quede en el tintero en esta introducción a Mestastic. Volveremos a abordarlo en unos episodios ya, yo con bastante más idea y pudiendo enfocar esto de una forma mucho más técnica y mucho más profunda, pero no sé si ha quedado algo que tú creas que es importante que destaquemos.
Bueno, yo creo que lo que hay que destacar es que este sistema no es un sistema de comunicación global. Es decir, no es como en HF, que yo a ti te escucho alguna vez, que has hecho contacto con la costa este americana. Digamos que el objetivo de Mestastic no es ese. El objetivo de Mestastic son las comunidades de comunicación locales. Es decir, que la gente de Granada se comunique con Granada, que la gente de Almería se comunique con la gente de Almería, incluso en pequeños pueblos, en tu ciudad, ¿vale? Que luego puedes salir de ahí, perfecto, pero no olvidemos que el objetivo es ese. Hay muchas personas que compran dispositivos Mestastic y pretenden llegar desde Huelva hasta Barcelona. Es prácticamente inviable. Eso sí, por radiofrecuencia es inviable. Y al final lo que hacen son configurar mal esos nodos para intentar conseguir ese alcance. Esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Ajá. Al final lo que hemos hecho ha sido, digamos, yo inicié, fue uno de los que inició el proyecto de Mestastic España. Ajá. Y ese proyecto se fue disgregando en proyectos más pequeños. Porque al final mucha gente se dio cuenta de que un Mestastic España era una locura.
Su propia naturaleza, ¿no? La naturaleza es de pequeñas comunidades, pero nos hablabas antes de ese canal Iberia que tenéis para conectar con Portugal. No sé si, y con esto iríamos acabando, no sé si hay la posibilidad de tener esas comunidades locales, pero tener forma de enlazar con otras, digamos, con otras comunidades locales para puntualmente y en caso de necesidad poder hacer llegar, como bien decías antes, un mensaje desde esa comunidad local a una comunidad mucho más alejada.
Sí, esto se puede hacer, pero se puede hacer con la limitación que te he comentado del número de saltos. Ahora mismo nosotros lo que recomendamos es que los nodos tengan un número de saltos máximo de 4. Y en casos muy excepcionales de 5, en nodos finalistas y que están en extremos de la malla, por decirlo así, puedes poner 5, pero lo normal son 4 saltos. Si yo con mis 4 saltos, a través de los distintos routers que hay configurados, soy capaz de llegar a tu casa, a tu QTH, perfecto. Pero lo que no tiene sentido es, si yo no llego con 4 saltos, elevar eso a 7 o a 8, porque voy a saturar la malla y voy a perjudicar al resto. Yo te hablaba de la comunidad con Portugal. Yo pertenezco a la red Mestastic A7 Andalucía. Y Andalucía sí, hemos instalado una serie de nodos que permiten la comunicación desde Almería hasta Huelva. En tres saltos, sin más. Es cierto que tenemos el mar al lado, la comunidad andaluza es con muchísima costa, y se han instalado esos routers muy cercanos al mar para que se favorezca esa propagación. Con ese cuarto salto me comunica a mí desde Huelva con Portugal, con Faro, con la zona del Algarve. Entonces, nosotros tenemos comunicación directa de Almería con el Algarve.
Vale. Pues yo creo que, Como digo, esto es un entremés, esto es una apertura de boca sobre este tipo de sistemas, porque nunca en los 157 episodios de Frecuencia nunca habíamos hablado de Mestastic, Meshcore, creo que ni tan siquiera de LoRa. Y es una forma de ir entrando en este ámbito y en unos templazo. A ti, junto a... Nos has hablado de Pedro, de Coalfa 7 Lima Quebec Kilo. Junto a Pedro, me gustaría que en un futuro muy próximo podamos profundizar un poquito más en todo lo que estáis haciendo en EA7 con el sistema de Mestastic y que nos traigáis un poco más de chicha y un poco más de profundidad a todo esto. Y a lo mejor cuando volvamos a hablar ya... Oye, he configurado una placa y he empezado a hacer mis pinitos, que ganas no me faltan. Lo que me falta, como siempre, es tiempo. Pero bueno, Alberto, Eco Alfa 7, Lima Golf Alfa, muchas gracias y nos escuchamos en brevísimo.
Perfecto, Xavi. Golfa 1 en David Bravo. Yo me comprometo a mandarte a tu casa un nodo.
No te comprometas. Te lo voy a mandar configurado. Tengo que tener la experiencia de ir allí, abrir ese desplegable, que he quedado aquí como un novato de yo que sé qué, ¿vale? Abrir ese desplegable y decir, vale, la quiero para 868, la quiero para 433. Tengo que hacerlo.
No te preocupes, yo te voy a mandar uno y te voy a obligar a que... Y tenemos un compañero en CECO en Frecuencia, en el grupo de Telegram, que es Noé, ¿le conoces?
Sí, claro.
Noé está muy metido en el mundo Mestastic y Mescor. Tira de él porque te va a echar una mano. Fantástico. Y nada, agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo.
Recuerda que puedes escuchar CECO en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cecoenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y continuamos adelante en este episodio 157 de CECO en Frecuencia, viajando hasta los mares de China para descubrir la segunda entidad más buscada para el diploma de XCC. Ya sabéis, ¿cómo dividimos los radioaficionados el mundo? Zonas ITU, zonas CQ, locators y entidades de XCC. Hoy vamos con la siguiente. Hoy viajamos a uno de los lugares más extremos y fascinantes de toda la radioafición y además de los más controvertidos. Hay quien lo quiere fuera del de XCC, hay quien quiere mantenerlo por sus características, ya veréis. Un lugar que no es una isla, ni siquiera tierra firme en el sentido tradicional. Un punto perdido en el mar del sur de China, conocido como Scarborough Reef.
Sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Scarborough Reef en radio Bravo Sierra 7 Hotel. Para entender Scarborough Reef hay que empezar por lo básico. No es una isla, es un arrecife de coral, un atolón sumergido con una laguna interior y apenas cuatro rocas que emergen durante la marea alta. La más alta de ellas apenas se eleva poco menos de 2 metros sobre el nivel del mar, concretamente 1,8 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que en muchos momentos prácticamente desaparece. No hay vegetación, no hay suelo, no hay espacio, solo roca, agua y viento. Y aún así, desde ese lugar se han hecho miles de contactos en radio. Scarborough Reef fue añadido al programa DXCC en 1996 y desde entonces se convirtió en una de las entidades más codiciadas del mundo. Hoy ocupa el puesto número 2 en la lista de los más buscados según Clublog. ¿Por qué? Por una combinación única de factores: su extrema dificultad logística, su compleja situación política y la escasez absoluta de activaciones. Para muchos radioaficionados, Bravo Sierra 7 Hotel no es solo un contacto raro, es un objetivo de vida. El arrecife, mirad, está en disputa entre China, Filipinas y Taiwán, y eso cambia completamente las reglas del juego. Cualquier expedición requiere permisos, equilibrios diplomáticos y decisiones que pueden cambiar en cualquier momento. Hasta el punto de que organizar una de-expedition aquí puede llevar años. Las expediciones a Wangyandao o Bravo Sierra 7 Hotel han sido pocas, pero cada una legendaria. En 1995 comenzó todo. Un equipo internacional con operadores como Juliet Alpha 1 Bravo Kilo y Delta Uniform 9 Romeo Golf logró establecer contactos desde el arrecife. Incluso realizaron un cueseo simbólico con Bravo Yankee 1 Papa Kilo, la estación del club de la Asociación China de Radio en Pekín. Fue la prueba de que incluso en un lugar así era posible operar. En 1997 llegó una nueva expedición, breve pero efectiva, miles de contactos y una logística milimétrica, pero sin duda, la más recordada fue la de 2007. Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, un equipo de 17 operadores de 7 países se enfrentó a condiciones extremas. Entre ellos, James Brooks, 9 Victor 1 Yankee Charlie, Tom Harrell, November 4 X-Ray Papa y David Chen, Bravo Alpha 4 Romeo Foxtrot.
Okay, Juliet Alpha 2 Foxtrot.
Foxtrot to Bravo Charlie, Foxtrot Bravo Charlie, 5-9.
USL Juliet Alpha 2 Foxtrot Bravo Charlie, you're also 5-9. QRZ Bravo Sugar 7 Hotel 150 and up.
Después de años de intentos, cancelaciones y negociaciones políticas, un equipo internacional consigue luz verde. Pero incluso entonces, todo estuvo a punto de venirse abajo varias veces. Mirad, el nivel de tensión era tal que detalles aparentemente menores podían generar problemas. Cambiar nombres en una web, quitar banderas, volver a ponerlas, etc. Llamadas en mitad de la noche desde distintos países, indicando qué se podía mostrar y qué no. Incluso antes de empezar, la expedición ya estaba, vamos, al límite. Tras varios días de navegación, el equipo llegó al arrecife y la reacción fue inmediata. Pero, ¿de verdad vamos a operar desde aquí? Porque lo que ven es dantesco. No parece suficiente ni para mantenerse en pie. Para cumplir las normas del DXCC, tenían que operar sobre terreno firme. Así que construyeron plataformas de madera, unas empalizadas, unos tenderetes, adaptados a cada roca. Cuatro estaciones repartidas en cuatro puntos distintos, separados por el mar. Cada operador literalmente aislado en su propia roca. Moverse entre ellas no era fácil. Dependía de la marea. A veces había que caminar sobre coral, a veces había terreno resbaladizo y lleno de huecos invisibles. Imaginaos, caídas, cortes, lesiones menores y una realidad muy clara. Unos pocos centímetros de agua podían decidir si llegabas o no. Y mientras tanto en el aire, pues el mundo entero llamando. Desde el primer momento, pile-ups masivos. No había paciencia, había urgencia, porque nadie sabía cuánto duraría la expedición. El recuerdo de activaciones anteriores, interrumpidas por motivos políticos, seguía muy presente. Desde fuera parecía una gran operación. Desde dentro era pura supervivencia. Cambiar operadores podía llevar horas. Reparar un equipo, eso era crítico. Generadores fallando, baterías que dejaban de funcionar y soluciones improvisadas sobre la marcha. Y de noche, la situación empeoraba. Olas golpeando las rocas, equipos mojándose, viento constante y operadores solos en medio del mar, con una única prioridad: mantenerse seguros. Incluso el entorno era hostil. Coral dañado, pesca agresiva y restos de munición sin explotar en el fondo marino. Recordemos que estamos en el mar de China. No era solo difícil operar, era un lugar peligroso. Y aún así la vida seguía. Pescadores locales se acercaban, curiosos, buscando recursos, intentando entender qué hacían allí. Al principio generaban tensión, pero terminaron siendo encuentros pacíficos. A pesar de todo, la expedición fue un éxito. Más de 45.000 contactos en una semana. Una cifra impresionante, la verdad, teniendo en cuenta esas condiciones de las que hemos venido hablando. Para quien está al otro lado del pile-up, trabajar Bravo Sierra 7 Hotel tampoco es fácil. Señales débiles, ventanas de propagación cortas y competencia brutal, brutalísima. No es solo escuchar, es estar en el momento justo, en la frecuencia adecuada y tener paciencia.
November Radio 7 Delta X-ray 59.
Thank you, QRZ, Bravo Sugar 7 Hotel, 202-30.
W0 Whiskey Papa 59.
En definitiva, Scarborough Reef es mucho más que una entidad de XCC. Es el límite de lo posible en la radioafición, un lugar donde la técnica, la logística y la política se combinan para crear uno de los mayores desafíos del DX. Y mientras esas rocas sigan emergiendo, aunque solo sea 1,8 metros sobre el mar, siempre habrá alguien intentando llegar y alguien esperando escucharlo. Bravo Sierra 7 Hotel. Una señal desde el borde mismo del mundo. Y en el próximo episodio viajaremos a otro de esos lugares extremos, aislado, remoto y también en lo más alto de las listas de los más buscados. Charlie Echo Zero X-Ray, Islas San Félix. Porque en radioafición siempre hay un siguiente destino imposible.
CQ. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Bueno, nos acercamos al final de este episodio 157 de CECO en Frecuencia y estamos a las puertas del mes de mayo, con lo cual tenemos que poner especial atención a lo que nos podemos encontrar en las bandas de radio escucha de onda corta de SWL para el próximo mes en lo que se refiere a las emisoras de broadcasting, de radiodifusión. ¿Qué podemos escuchar? Esto, como siempre, nos llega de la mano de la Asociación Española de Radio Escucha. Y pese a que habitualmente es Pedro Sedano, el coordinador de AER, quien nos trae este informe para el nuevo mes, esta vez por motivos de fuerza mayor, la afonía de Pedro, pues me toca a mí ser quien le ponga voz a estas noticias de X.
Territorio diexista, con el oído puesto en la onda corta.
Bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha con noticias del mundo del DX. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos con la religiosa canadiense Bible Voice Broadcasting, pues cuenta con un programa en español que se emite todos los domingos desde el transmisor de Nauen, en Alemania, de 18:30 a 19:00 en 9220 hacia el oeste de Europa y América, con el programa La Palabra de Vida. La potencia utilizada es de 125 kilovatios y los informes de recepción se pueden enviar al correo mail@bvbroadcasting.org. Desde Corea del Sur, KBS World Radio cuenta con un nuevo esquema de emisiones diarias en español de 2:00 a 3:00 en 15.575 hacia América del Norte, de 11:00 a 12:00 en 11.795 hacia América del Sur. Y por último, hacia Europa, África y Oriente Medio, de 17:00 a 18:00 en 9.740. Los informes de recepción se pueden enviar al correo spanish@kilobravosierra.charlieoscar.kiloromeo. Desde el Kirguistán, en Asia Central, su radio oficial, Kirguiz Radio 1, cuenta con una transmisión diaria en onda corta en idioma kirguís, de 00 a 19:00 en 4010. También tiene dos programas cortos en inglés con una duración de 5 minutos, de lunes a sábado a las 01:15 y a las 04:15, siempre en dirección al centro de Asia, con 100 kilovatios de potencia. Se pueden enviar informes de recepción al correo que deletreamos parcialmente: kilo tango romeo kilo sierra india tango eco @gmail.com. Desde Corea del Norte, la Voz de Corea cuenta con 4 emisiones diarias en español con una duración aproximada de una hora, a las 3:00 y 5:00 en 11.735, 13.760 y 15.180 hacia el centro y el sur de América, y a las 19:00 y 22:00 en 13.760 y en 15.245 para Europa. Para obtener su tarjeta QSL, los informes de recepción se deben enviar al siguiente correo que deletreamos: victoroscarkilo@sierratangoalfa-romeo-intermedio-charlieoscar.novemberecotango.kilopapa. Por último, la religiosa WWN, Radio Católica Mundial, emite diariamente en español desde Vancouver, Estados Unidos, con 100 kilovatios de potencia, de 00 a 06 y de 14:00 a 24:00, siempre por la frecuencia de 12.050 y en dirección a América Central y del Sur. Los informes de recepción se pueden enviar al correo electrónico canalcatolico@ecowhiskytangonovember.com o bien al correo iberoamerica@ecowhiskytangonovember.com. Tras las noticias, les indicamos que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es, Además, tienen disponibles todos sus programas de X favoritos en la web programasdex.com. Por último, nos pueden escribir al correo info@aerclub.es desde nuestra web aer.org.es, así como desde nuestro perfil de Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos de X.
Venga, y vamos a acabar este episodio precisamente con un pequeño juego, para que agudicéis el oído, que siempre os gusta, sí, que es algo que siempre os gusta. ¿Y qué mejor manera que escuchando este QSO entre el amigo Eco Alpha 3 Golf Romeo Whisky, Rubén, vía el SO50, el satélite SO50, el Saudi Sat 1 Charlie? Escuchad bien, porque hace un QSO con un corresponsal y a ver si sois capaces de descifrar el indicativo del corresponsal de EA3 Golf Romeo Whisky. Lo vamos a escuchar una vez. Y para todos aquellos que queráis saber la solución, solamente tendréis que ir a las notas del episodio, donde además de dejaros los enlaces a otras informaciones que han ido apareciendo a lo largo de este episodio, como pues Scarborough Reef, Mestastic, etcétera, también tendréis la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el corresponsal de Rubén Lumbierres, Eco Alpha 3, Golf Romeo Whisky?
Eco Alpha 3, Golf Romeo Whisky.
Ya 5 Oscar Hotel Hotel, India, November 97.
Oscar Hotel Hotel, Eco Alpha 3, Golf Romeo Whisky, Juliet, November 01.
Yes, bon dia, my friend. India, November 97, Alpha Juliet. Bon dia.
Bon dia, your call sick, please.
5 Oscar Hotel Hotel.
Again, please.
India, 5 Oscar Hotel Hotel.
Roger, thank you very much,
73.
Venga, hay que agudizar ahí el oído también con los satélites, también con los QSOs en satélites, que siempre lo habíamos hecho con señales en HF, y es hora de ir introduciendo también señales de satélite, de VU, etcétera. Bien, hasta aquí ha llegado este episodio 157 de CQ en Frecuencia. Nos escuchamos el próximo martes, y hasta que ese día llegue, recordad, como siempre, haced muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alpha 1, India, Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.